FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres.
Un compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes.
La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad.
No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas.
Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar.
Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal.
Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa.
Tratando de pensar algunas cuestiones que nos deja un libro que se llama Política y Miseria, que habla del modelo extractivo, de los planes sociales y de los gobiernos progresistas en América Latina, hacemos un recorrido por lo que fue el programa Argentina Trabaja. Este programa que fue presentado con bombos y platillos, que habló de la necesidad de dignificar a las personas, de que tengan un trabajo para poder alimentar a sus familias. Y continuamente se hacía mención a esto. Luego apareció una y otra vez aquello que denunciaban las organizaciones sociales que no eran afines al gobierno y manifestaban cuál era la situación y cómo eran utilizadas de forma clientelar las mismas. Algunos decían que de eso no se tenía que hablar, que hay problemas que se tienen que cocinar adentro y se tienen que charlar adentro de cada espacio. Pero hoy nadie puede mencionar que esto no sucede porque las expresiones en los barrios así lo manifiestan. El descuento de 300 pesos para tal o cual organización, del total que tiene que recibir una persona que forma parte de estas cooperativas, que en primera instancia eran el PRIS con 16 personas y luego incrementaban a 60. No se sabía bien, no había mucha información de lo que iba a suceder en el distrito de Moreno. Incluso la información oficial era difícil de conseguir. Los que tenían que hablar no lo hacían. Y en algún acto en donde se anunciaba la cantidad de cooperativas que iba a haber en Moreno, pudo ir Rodrigo Pagalday y se explicaba a través de los discursos la metodología de trabajo. Pero ¿para qué hablamos de esto y hacemos mención a este libro que pudimos leer algunas páginas, en donde hace una vinculación entre lo que es el modelo extractivo, los gobiernos progresistas o retroprogresistas, como lo llama también Alfredo Grande, y la discusión que se da en materia de la pobreza? Pero cuando se habla de pobreza, se deja de lado lo que es la concentración de la riqueza. Entonces, cuando esto sucede, cuando los ejes son falsos, en muchas ocasiones, no se menciona que aquellos sectores económicos que ganaron a través de las últimas décadas siguen ganando. Y que un plan Argentina Trabaja no dignifica a una familia porque 1.300, 1.400 pesos no va a alcanzar para mantener a una familia completa. Y que mucho menos provoca dignidad. Porque es utilizada por los punteros en su mayoría, que a cambio de favores pueden otorgar una cooperativa. Creo que el eje tiene que ser este. ¿Cuándo vamos a empezar a discutir lo que es la distribución o la mala distribución de la riqueza? Son temas que no se hablan, Sí, por supuesto, hay corporaciones, hay monopolios que se denuncian una y otra vez. Pero también hay grupos económicos que siguen ganando, que fueron parte de la dictadura, que fueron cómplices y que hoy son amigos del gobierno de turno, como parte de esto que es la burguesía nacional y el crecimiento que tienen que tener para que estén tranquilos, para que las alianzas se fortalezcan y así el país avance. Ledesma es un ejemplo. Los Blaquier son solo un ejemplo de esas alianzas. Tal vez este debe ser uno de los ejes importantes a la hora de discutir. Tenemos que hablar de la conciliación entre sectores, pero también debemos dialogar acerca de esto que es la concentración en pocas manos. Ayer una vecina de Atalaya decía, y también lo escuchábamos en un compañero de Chile, mucho dinero que se concentra en pocas manos y muchos que no tienen absolutamente nada. Y otro de los temas que son claves en esto que es la discusión de la política y la miseria, que por supuesto hay que aclarar que uno nunca puede estar en contra de lo que es la asignación familiar por hijo o este plan para las personas que más necesitan, pero sí hay que marcar que tiene una lógica que está muy vinculada, por ejemplo, al plan trabajar o lo que fueron los planes jefes y jefas. Y por supuesto que marca y otorga más poder a las redes clientelares en los barrios. Pero luchar contra la pobreza implica también hablar de la concentración de la riqueza. Y es un tema que en toda América Latina se empieza a discutir, pero por la gente. O los modelos de neocolonialismo, como lo llamó María Estela Svampa en un momento cuando pudimos realizar una entrevista. Estos modelos que se llevan las riquezas de nuestros territorios, explotan a los ciudadanos y las transnacionales siguen concentrando, provocando, por supuesto, que a largo plazo no tengamos agua, por ejemplo. Y quiero mencionar una frase que se encuentra en una entrevista a Raúl Civechi, que es el autor de este libro que se llama Política y Miseria, que lo publica también la editorial La Vaca, y dice lo siguiente: los gobiernos pobres exhiben datos sobre la disminución de la pobreza y desocupación, que son ciertos, pero no dependen de sus políticas sino del ciclo económico en el cual vivimos. Y no dicen que la desigualdad no se movió y es mucho mayor que antes del 2001. Y así, este autor del libro dice: me gustaría hacer un cruce entre lo que dijo en un momento el presidente venezolano y lo que dijo Alfredo Moffat, que es psicólogo social, inspirador de Cooperanza en el Hospital Borda y del Bancadero. Chávez una vez dijo: si queremos eliminar la pobreza, hay que darle poder a los pobres. Y Moffat dice que los marginales, los locos, son los que no pueden tomar el poder. No hablo del estatal, sino los que no pueden ni soñar con organizarse y generar una situación distinta. El punto central de la pobreza es el tema del poder, no como lugar de gobierno o de dominación. Si sos pobre, es porque te he quitado poder, te he desempoderado. Esto es lo que dijo Moffat, que es psicólogo social. ¿Cómo empezamos a hablar de empoderar? De buscar que aquellos que fueron condenados a condiciones indignas de vivir, aquellos que van a un hospital como el Mariano y Luciano de la Vega y no saben si van a ser bien atendidos, depende quién les toque, depende qué profesional hay. ¿Cómo podemos poner el poder no en lo institucional, sino en la necesidad de hablar y de decir, esto nos corresponde, sin pedir permiso, sino exigirlo? Como esa palabra que se usa tanto dentro de la institucionalidad, que es ciudadanos. Le sacaron poder, y esa es la idea, sacarle poder a los pobres, para que la conciliación, el acuerdo entre las clases, mantenga el orden, evitando cualquier tipo de conflicto. Nos tenemos que empezar a preguntar estas cuestiones para luego empezar a ver si se puede hacer algún tipo de modificación. Hay algunos términos y definiciones en relación al desempleo. No tenemos cifras concretas ahora para compartir con ustedes, para ser sinceros. Pero, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud definió al desempleo como una de las catástrofes epidemiológicas de la sociedad contemporánea. Y hay que decir que el desempleo es ese fenómeno social definido como epidemia, y es atravesado también por la angustia y la desesperación propia del desamparo y la vulnerabilidad. Un plan como la Argentina Trabaja, que marca hoy el crecimiento, la consolidación de las redes clientelares y el sometimiento a aquellos que, a través de acciones distintas, se les saca el poder, se los desempodera, dice Moffat. Hay algunos vecinos, como te contábamos ayer, como te lo mencionamos en otras ocasiones, que están buscando formas de organizarse, pero no de lo institucional, no desde las ONG que terminan siendo funcionales a un Estado, sino organizarse para decir basta. Basta con la mentira que con la asociación civil se puede solucionar todo. Basta con la mentira que la sociedad de fomento se tiene que hacer cargo de lo que el Estado no se hace cargo. Ayer los vecinos de un barrio de Moreno hablaban con los compañeros de Nunca es Tarde. Está claro, la concentración en pocas manos y muchos que no tienen nada. Y esto se repite en un modelo que observa las mismas características de años anteriores. Vamos a seguir seguramente hablando de este tema y quedarnos con estos términos para, en el transcurso de la mañana, hablar de esto, de la pobreza, de cómo se ha instalado el tema, de cómo se deja de lado lo que es la concentración de la riqueza y cómo se congela la desigualdad y se consolida el poder de las élites. Se bloquea el conflicto y, por supuesto, también se disuelve la autoorganización de los de abajo, o se intenta institucionalizarlo para que estén bajo una asociación civil o una sociedad de fomento. Son las 9 de la mañana y 15 minutos. Vamos a empezar de esta manera el recorte informativo en nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59.
Te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. A tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a hacer un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré.
Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré.
A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
estamos empezando entonces de esta manera de recorte informativo del día 6 de septiembre para empezar a compartir con ustedes la voz de Diosnel Pérez, que es un representante del Frente Popular Darío Santillán en la Villa 20 de Lugano. Hablamos ya en varias ocasiones con él. Ayer se realizó una actividad pidiendo basta de persecución judicial y política a los imputados por la causa del indoamericano, convocaba el Frente Popular Darío Santillán, porque la justicia volvió a citar a declarar a varios referentes sociales de Villa Soldati y de la Villa 20, que están procesados por la causa del Parque Indoamericano. Recuerda usted esa gran toma que se llevó adelante por la gente, mostrando también cuál es el déficit habitacional, pero la gente del lugar se acercaba, la represión que hubo por parte de la Policía Metropolitana y también de la Policía Federal, y después el trabajo del Gobierno Nacional para sacar a la gente del lugar, con amenazas, prometiendo soluciones que nunca aparecieron, según los testimonios que tenemos hasta el momento, y sacando del lugar de conflicto el tema de la tierra. Y aparecían también en aquel momento las declaraciones de Jock Lender haciendo mención a la situación que se vivía. Pero vamos a escuchar en este caso un audio de Diosnel Pérez que hace mención a lo que está pasando vinculado con esto. Primero el avance de la causa hacia los referentes sociales que estuvieron en la toma de tierras del Parque Indoamericano, pero principalmente la no investigación de los asesinos, porque murieron personas en el marco de la represión por parte del Estado y también por patotas que llegaban al lugar. Nosotros pudimos ir con algunos compañeros y nos decían que se tiraban balas desde los edificios, que se acercaba gente a golpearlos, a unos porque eran bolivianos, a otros porque eran paraguayos y estaban ahí. Bueno, de los asesinos nadie habla. De los asesinos no se investiga. Esto es lo que dice Diosnel Pérez, que es del Frente Popular Darío Santillán.
No hay ninguna respuesta del tema de la falta de vivienda real que tienen los compañeros, que hay 400.000 ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires que no tiene techo, no hay respuesta. Había un acuerdo, que no sé si ustedes se acuerdan, en una conferencia de prensa entre Ciudad y Nación, que se pusieron de acuerdo que iban a poner un peso nación y un peso ciudad para poder solucionar el problema habitacional que estaba teniendo los compañeros, sí. Y hasta ahora no hay nada, nadie puso 50 centavos, ciudad ni tampoco nación, y tampoco se está investigando los asesinos de los tres compañeros muertos.
Bernardo Salgueiro, Rosameri Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez fueron los asesinados por la Federal, la Metropolitana y también las patotas macristas que estaban en el lugar. En este marco en donde la justicia no actúa, donde no se investiga acerca de quiénes son los responsables de estas muertes, el tema de la vivienda tampoco se habla. Elizabeth era la compañera de uno de los hombres que fueron asesinados. Habló en varias ocasiones con nosotros. Nos mencionaba que le habían prometido por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires subsidios para poder vivir junto con sus hijos. Todavía recuerdo cuando fuimos al Indoamericano y ella decidió, porque ellos están solos acá, su familia no está en el país, velarlo a su marido en este predio. Allí se acercaba la gente, los periodistas, y acompañaban a esta mujer que estaba sola, de ahora en más, con sus dos hijos. Habían estado en este lugar porque no tenían forma de pagar un alquiler. Los precios son muy caros, es imposible comprar una casa. Y se había corrido el rumor que esta era una posibilidad, un pedazo de tierra que no era utilizado, que en realidad era un espacio público, así lo decía el gobierno macrista y que había proyectos allí para llevar adelante, para mantener y que los vecinos de la zona tengan un lugar para recrearse y que iba a haber wifi ahí para todos. Bueno, en el marco de todo esto que se dijo en Villa Soldati, de cómo se actuó, tanto por parte del gobierno de Macri como también por parte del gobierno nacional, cuando dijeron que toda aquella persona, y está en un separador de Nunca es Tarde, lo dijo Aníbal Fernández, que intenta tomar una tierra, no va a tener acceso a ningún plan. Bueno, así actúa el Estado siempre presente. Represión por un lado, amenazas por el otro. Las promesas de ayuda para las personas que están en el lugar, por lo menos a Elizabeth no llegaron. Elizabeth hoy marcha en cada una de las actividades que se hacen en Capital Federal pidiendo justicia por los muertos, por los asesinados en esta democracia que tenemos, y en cada lugar que junto con otros compañeros puede levantarse para seguir caminando. Vamos a escuchar ahora sí la palabra de un referente del Frente Popular, Darío Santillán, su nombre es Lucas. ¿Cómo está la causa? ¿Qué pasa con la justicia? Volvió a citar, a declarar a varios referentes sociales de Villa Soldati. Uno de ellos es Diosnel Pérez, que trabajaba en la Villa 20. Escuchemos lo que dice Lucas del Frente Popular Darío Santillán.
Los fiscales, bueno, hoy en día supuestamente están recaudando más pruebas para intentar rearmar esta parodia de causa con respecto a la culpabilidad del norteamericano, y lo paradójico acá es que esta causa y estas situaciones avanzan rápidamente, mientras dos causas, no para nada menores, sino, digamos, lo que hacen al meollo del asunto del norteamericano. Por un lado, el plan al cual se comprometió el gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad a resolver el tema de la vivienda aportando en un 50% de distintos gobiernos para crear un plan que solucione los problemas de la gente que tomó el indoamericano. Y por otro lado, los asesinatos que se sucedieron, digamos, en la feroz represión de esos días, digamos, donde no hay ninguna imputación concreta, ninguna citación a declarar, mismo pruebas concretas donde se ha identificado por medio de las cámaras a la gente que ha disparado desde los días que estuvo la toma, no han sido ni siquiera citadas a declarar y han sido desestimadas por algunos jueces como el juez Otero, que ha tomado la causa en ese momento.
Ayer se realizó entonces esta actividad en Capital Federal frente al Ministerio Público de la ciudad. La concentración fue a partir de las 10 de la mañana. Se realiza esta actividad, entonces se llevó adelante en el día de ayer, pidiendo que se termine con la persecución judicial y política a los imputados por la causa del indoamericano. Información sobre qué pasa con los asesinos de Bernardo Salgueiro, Rosamiri Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez no hay. Con esto no se avanza, de esto no se habla. 9 de la mañana, 30 minutos, vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida volvemos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-54-0359. Vamos a la tanda, Miguel, y enseguida regresamos.
Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo, el otro periodismo.
Luchadoras libres y sabrosas.
No, todas a la vez no.
Ni sumisas ni devotas.
Luchadoras libres.
Libres y locas.
Ni sumisas ni devotas.
Locas.
Libres.
Luchadoras libres y locas.
14º Encuentro Regional de Mujeres.
Talleres, debates,
serie de organizaciones.
Radio abierta.
Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30
en la Escuela Juana Manso de San Miguel.
Agüero 1138.
Agüero 1138.
Para más información,
visita
Encuentro Regional Mujeres gba.blogspot.com.
Encuentro Regional de Mujeres gba.blogspot.com.
Vení y sé parte.
Para informarte, nunca es tarde.
¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona?
Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales. Deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Los martes de 19 a 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas, por tu estación de información.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
La calle a la calle.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor.
Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Seguimos en Recorte Informativo, 36 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Está Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás?
Buen día, Cintia, ¿cómo te va?
Bien. Ayer presentábamos lo que sucedió en Cuartel Quinto con Alejandro, que es un hombre que tiene 84 años, y su mujer, y se instala nuevamente lo que es el tema de la tierra y el accionar del juez de paz Juan Francisco Radrizani.
Sí, bueno, cada historia es un expediente en lo que es el fuero judicial, o cada expediente es una historia. Se lo llama casos, los componentes que tienen, no son siempre los mismos, aunque el actor que firma estas resoluciones se llama Juan Francisco Radrizani. El viernes, cuando estuvimos allí en Cuartel Quinto, tomando por conscripto Bernardi, esa calle asfaltada que apenas uno dobla a la derecha, por esa calle va por Ruta 24, ubica un puesto de la municipalidad como un control sanitario. Ese asfalto nos lleva a lo que es la zona de las cavas. Allí se deposita todo material que uno se puede imaginar, las ramas, las bolsas de basura y algunas familias haciendo la tarea de recolectar lo que no se podría siquiera tocar. Esto ocurre acá en Cuartel Quinto. Y 700 metros más adelante está, está esas 26 hectáreas que han sido custodiadas por don Alejandro durante 30 años y que, por lo menos en el día de hoy, la información que pude recabar es que ha recibido asesoramiento legal y que hay ciertamente un obstáculo, diría, insalvable desde el punto de vista legal.
Sí.
Por lo que es la composición del expediente, insalvable, y se ajusta a ese comodato que él dijo claramente: no sabía un sorete lo que filmaba. Y esta es la frase de él. Después me dijeron que era un comodato y aún así no sabía. Ese comodato, como bien lo podés saber vos y la audiencia, es como una sesión provisoria, te lo presto por un tiempo establecido. Si en ese tiempo establecido no hay una renovación del mismo, digo, del comodato, el titular de la tierra, el propietario de la tierra, puede accionar legalmente contra Alejandro y su mujer. Bueno, efectivamente es lo que se hizo. Por eso él comentó el día viernes que se iba a ir, que no tenía ningún inconveniente, hasta que le llegó una carta documento. Esa carta documento lo que fijó es una violación sobre el acuerdo que don Alejandro firma un primero de enero en una escribanía. ¿En qué escribanía? Un primero de enero, la verdad que no lo sabemos, pero es allí donde se establece la trampa. Es una trampa que, a la luz de los hechos, no tenía ningún tipo de razón, porque este hombre que cuidó y que fue legal, si querés vos, a Fierro, que es uno de los propietarios, nunca tuvo intención, por lo menos a priori de la charla que tuvimos el día viernes, de permanecer siempre allí, sino aceptando ese lugar de subordinado, de jerarquía que establecía el dueño del campo, se iba. Pero esa carta documento habla a las claras de la maniobra que habilitó a un razonamiento sin mayor acompañamiento legal ni asesoramiento legal de don Alejandro, que dijo: ¿por qué me manda una carta documento si yo le había dicho que me iba? Es que don Alejandro 30 años estuvo allí, y en la figura de su capión, es decir, este derecho posesorio por 10 años con boleto o 20 años sin boleto, bueno, don Alejandro y su mujer podían acreditar con el testimonio de muchas de las familias que viven allí en Cuartel Quinto, que efectivamente vivió ahí, y que no usurpó nunca, que no violó ninguna propiedad privada. Traducido, esa firma que hace él cuando le lleva un chancho al propietario de la tierra, este tal Fierro, ¿sí?, es la clave para que el desalojo, si se siguen las vías legales y se confirma lo que nos decían el día viernes, sería mediado de la semana que viene, se produzca.
O sea, estaría avanzando ante esta firma del comodato, y también marca claramente cuál es el obstáculo.
Para Alejandro, sí, el obstáculo que tiene,
sí,
es aquella firma, un comodato, un primero de enero.
Se está trabajando, hay que decir que también el movimiento Evita estuvo allí presente, estaba el concejal Esteban Castro, estuvo también Collante allí. ¿Se está trabajando en este tema? ¿Tiene en este momento, Alejandro, asesoramiento legal?
Sí, lo tiene. Asesoramiento legal lo tiene a partir de lo que ocurrió ahora.
Sí.
Esta es la segunda vez que lo quieren desalojar a ese hombre de 84 años de esas hectáreas, que custodió 27 hectáreas y tan solo pide 6. Pero pide 6 porque tiene su casa, tiene gallinas, chanchos, cría chanchos y 2 caballos. No es que lo está pidiendo por una cuestión de opulencia o de ostentación. Pide las 6 y con una vocación de pago que se ajuste más o menos a los valores del mercado, no las estupideces que le transmitieron, algo así como $45,000 por hectárea. Sí, lo tiene a partir de ahora. Lo que pude averiguar, y esto es una, es una herramienta que no sabemos ni se sabe qué utilidad tendrá, es denunciar por estafa a Fierro.
Claro.
Atento a que este señor de 84 años no sabía y nunca se le explicó qué era un comodato y qué es lo que estaba firmando. Es decir, se abusó de la ignorancia de este hombre que cuidó la tierra para luego enviarle una carta documento y decirle que era un usurpador. Cuando durante 30 años, mientras estos sujetos estaban en Europa y él cuidaba la tierra, cuando él decidió ingresar una moratoria para pagar los impuestos, estos tipos no estaban.
Fierro, que es uno de los propietarios de estas 27 hectáreas, porque serían 3 los propietarios, y también lo que decía Alejandro es que es candidato a intendente, o fue candidato a intendente en el distrito de José C. Paz. Habría que ver también qué pasa con los demás dueños, cuál es la titularidad de esas tierras, porque no era una cuestión que estaba clara el día que nosotros estuvimos el viernes. A partir del viernes, según la información que emitía la policía cuando fuimos al lugar, había 10 días para que Alejandro se retire de allí, si no nuevamente llegarían los efectivos policiales junto con los camiones para sacarlo del lugar.
Ese día, algunas cuestiones, ese día los camiones estuvieron, bomberos, la ambulancia. El hombre se resistió, se atrincheró, como se dice, en su casa. Pero lo podrían haber desalojado. Pero estuvo ahí, llegó allí el concejal Esteban Castro, los dirigentes o los referentes del movimiento Evita. Si hay un acompañamiento solidario y social, ¿se paga el costo político? Es tan determinante, como se dice, y lo escuchaste vos en las últimas semanas, que tiene más poder Radrizani que el intendente Arregui. ¿Qué nos quieren hacer creer? ¿Que ahora hay una independencia de poderes? Esto es lo que quieren transmitir. No se desaloja porque, las valoraciones políticas existen. Existen. No hay desalojo en Moreno, se lo decía al concejal Castro. Que no haya una articulación entre la policía, la justicia y el municipio. Ese día viernes el municipio estaba al tanto que se desalojaba un hombre de 84 años en Cuartel Quinto.
Por supuesto, como está al tanto de cada uno de los desalojos que se hacen.
Pero, no puede no estar al tanto. Y no es en el momento necesariamente, Cintia, que llama Radrizani o una auxiliar de Radrizani para decirle, mire, Arregui, hoy vamos a desalojar una familia. A esto me refiero, que no nos pueden tomar por idiotas. La articulación existe, la dependencia es clara, los vínculos históricos ya lo hemos explicado, ya lo hemos señalado. Para el caso, para el particular, que es este hombre y su mujer, este hombre de 84 años y su mujer de 79, que viven allí en Cuartel Quinto, los abogados de los dueños, o el abogado de uno de los dueños Fierro, porque eran 3, uno falleció, el otro Fierro, nos falta uno, es el estudio ASEF, el estudio jurídico de ASEF, Ahora, ¿quién es el que patrocina Fierro? ¿El senador Aceff o Amílcar Aceff? Para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo. Y entonces tenemos que ir a hacerle una nota a los hermanos Aceff para que nos cuenten cuál es el criterio legal que se impone respecto a la propiedad privada que lleva a desalojar a un hombre de 84 años. Ya estamos diciendo que son los hermanos Aceff. Es un dato importante.
Sí, no es menor, no es menor.
Es un dato importante. Volvemos sobre lo que arrancaba en esta charla. El asesoramiento legal hoy lo tiene. Y asesoramiento legal lo acerca el movimiento Evita. Sigamos una línea de razonamiento. Si hoy el dato es que legalmente está todo consustanciado y forjado para que ganen los que tienen el poder, ¿qué es lo que queda por hacer? No se trata de la organización. No hay que resistir con la organización. Bueno, aquí estamos frente al primer caso, lo vamos a decir así, en donde una organización con avance territorial, con avance en gestión, porque el movimiento Evita está dentro de lo que es el programa Argentina Trabaja, es decir, ya no solamente como integrante del programa, sino como administrador del mismo. Estamos hablando del gobierno, Cintia.
Y sí, y ese día al concejal Esteban Castro se lo planteaste en la nota.
Y también
hablábamos de la posibilidad de organización popular ante estas situaciones.
Por eso. Aquí estamos hablando de condiciones objetivas de ambos lados, en donde se discute uno con el código en la mano, dejando de lado o al margen que a este hombre que cuidó la tierra no se le explicó lo del comodato, que aún informándole como propietario que se tenía que ir, él dijo, bueno, me voy, junto mis pertenencias, mis cosas, muchas gracias por el tiempo, y le mandaron una carta documento. Es allí donde este hombre viene del campo y dice, ahí me enojé, me encapriché. ¿Por qué era necesario castigarlo así? Era para demostrar toda la capacidad de mando. Si él no iba a hablar con nadie, claro que, vos sabés que Cuartel Quinto tiene mucha tierra.
Uh-huh.
Cuartel Quinto tiene una...
Y proyectos también de instalación de industrias.
Sí, sí, desde ya tiene una expansión demográfica notable, muy importante, sobre todo de niños. Y habrás escuchado que en Los Hornos, al fondo de Los Hornos, se dijo en algún momento que se iba a hacer un polideportivo.
Sí.
Es decir, acá, cuando hablo de que de los dos lados hay razones para pelear, no es una exageración. Estoy repasando cada momento en donde los dirigentes, militantes, referentes del movimiento Evita han dicho que con organización, con debate, con torcer la historia. Bueno, aquí están frente a la situación para saber si pueden torcer la historia, porque la organización, ellos la tienen. Los recursos los tienen. El poder como integrantes de lo tienen. El derecho adquirido de ese hombre durante 30 años lo tienen. El asesoramiento legal lo pueden conseguir. El vínculo con la municipalidad, porque el movimiento Evita es parte del gobierno, no es que se lo puede presentar como aliado, es parte del gobierno. Y es mucho más Radrizani, que fue ungido en su momento por Mariano Güez cuando no calificaba para ser juzgado juez de paz. Esto mirado y que se entienda políticamente, la importancia para nosotros es que es un hombre que trabaja la tierra, que vive de la tierra, que cuidó la tierra, que ocupó la misma, que hizo un buen uso de ella, que cartoneando y cirujeando juntó unos mangos para levantar despacito la casa, y él dice, cuando junté 15.000 pesos, cirujeando y cartoneando, ahí pude pagarle unos albañiles porque él tenía que seguir trabajando la tierra. A ese hombre se lo va a desalojar. La cuestión para nosotros está allí. El análisis anterior que te hacía es bien político. Es contra la derecha. Acá, en Moreno. No en las tribunas de ocasión, ni esos discursos en donde se comen crudo los chicos y después se dan la mano al final, cuando se apagan las luces y un beso grande, tomamos un café en la esquina. Es acá, ¿eh? ¿Qué van a hacer?
Queda la
¿Qué
pregunta.
Va a responder el doctor Acef? ¿O el estudio jurídico de Acef? ¿Cómo se explica la propiedad privada? Así simplemente. Un hombre en la calle con su mujer, no se hagan lo que quieran. Ninguna opción. Nada. Bueno, es interesante para analizarlo desde allí los que quieren hacerlo. De hecho, esta pequeña explicación tiene ese sentido, pero el fundamental y el único para nosotros, el que tiene peso específico y que va a llevar a estar atentos para saber si en los 10 días hábiles vuelven y estar allí ese día que la policía, los camiones de la municipalidad, la ambulancia, bueno, todo lo que es el andamiaje para el desalojo, bueno, ese día estaremos ahí para saber cómo se traduce la palabra en hechos.
Rubén, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Rubén Bustamante hablando con nosotros. Ayer te comentamos qué pasó con Alejandro el día viernes, este hombre de 84 años que vive junto con su mujer Elena, que hace 30 años cuida una tierra en Cuartel Quinto. Son 27 hectáreas. Hoy lo que se sabe, y es la información que tenemos hasta el momento, es que se estaría avanzando con el desalojo ante esta firma de un comodato que hizo Alejandro cuando no sabía lo que estaba firmando. Esto fue un primero de enero, donde lo convocan a firmar este comodato luego que él había estado muchos años viviendo en esta tierra. ¿Qué iba a pasar? Está también el movimiento Evita. Estuvo en el lugar el día del intento del desalojo, el día viernes, el concejal Esteban Castro y también Walter Collante. Estuvieron ahí con la familia. Dijeron que van a acompañar. Se necesita organización popular. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto y, por supuesto, estaremos ahí con Alejandro, hablando con él, para seguir preguntando qué es lo que pasa y cómo va a avanzar esto. 9:54, Miguel Ángel Costas está en la operación técnica y puesta en el aire. Miguel, ¿te parece? Vamos a donde vos digas, nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Enseguida volvemos en Recorte Informativo.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Recorte informativo, el otro periodismo.
Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
El dinero no es todo,
ay, con más ayuda.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre en el Teatro Marechal vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi.
Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y les mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí.
Estoy seguro en el café.
Auspicia FM Moreno, tu estación de música.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
En San Miguel Moreno y tu sangue buena.
Fin de espacio publicitario.
para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. A ver, lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsa de mercadería bajo el brazo.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información.
Continuamos en Recorte Informativo, 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ha llegado una información al mail de la radio donde la pregunta es ¿qué está pasando en Curtarsa? El comunicado dice desde hace 8 meses la empresa está cerrada, somos 500 operarios que estamos suspendidos porque un millonario propietario nos comunicó que piensa desprenderse de la empresa y terminar nuestro vínculo laboral. Este es el desprecio del empresario italiano que se desentiende absolutamente de nuestra situación y que pretende enfrentarnos con los vecinos, aduciendo que el cierre de la empresa tiene que ver con la problemática ambiental. Ante la incertidumbre de esta situación, los trabajadores hemos decidido tomar la fábrica, reclamando por nuestra fuente laboral y los salarios que nos adeudan. Para hablar de esto está en línea ya un compañero, Andrés Duour, que es de la agrupación Movimiento Participación Popular. Presentación y hablamos con él.
La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo.
Andrés, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. En primera instancia, bueno, recién leíamos un fragmento de este comunicado que emitieron los trabajadores, pero explícanos por qué ustedes como agrupación están acompañando a los operarios de esta empresa, que son 500 y que, bueno, que tienen en riesgo su puesto de trabajo.
Mira, nosotros como agrupación estamos trabajando en Luján desde hace un par de años más o menos. Somos todos militantes sociales que venimos de distintas experiencias, no nos sentimos representados por ningún partido político tradicional y decidimos juntarnos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tomamos como tema distintas problemáticas sociales de Luján y esta es una muy particular. La empresa hace años que está denunciada por los vecinos de Luján por la contaminación que genera, y ha jugado todo el tiempo el empresariado con esto que comentamos, ¿no? Con aislar a los trabajadores de la sociedad, y con un sindicato que ha sido cómplice de los patrones en su momento y actualmente, es decir, hoy por hoy, la situación que estás comentando, es decir, que hace 8 meses que la fábrica está parada, un grupo nuevo de compañeros decidió hacerse cargo de tomar la fábrica y exigir una solución. Hoy por hoy son más de 100 los compañeros que están participando de la toma.
Son más de 100 compañeros los que participan en la toma. ¿Cómo se mantiene la misma? ¿Ustedes pueden participar allí y están acompañando?
Nosotros estamos acompañando, vamos periódicamente, los colaboramos en la organización de actividades para mantener, para que los compañeros mantengan su postura, ¿no? Tratamos de ayudarlos en
y de poder colaborar en la toma de decisiones, en sobre todo en que se mantengan unidos. Desde nuestro punto de vista es importante que los compañeros sientan y visualicen el apoyo de la sociedad y visualicen la necesidad de salir a buscar el apoyo de la sociedad. Por eso planteamos que no existe esta separación entre los trabajadores y los vecinos, que se ha ubicado a los trabajadores como defensores de al defender su fuente laboral, defensores de la contaminación, y por el contrario a los vecinos, al estar en contra de la contaminación, pareciera que estuvieran en contra de la fuente laboral. Y nosotros estamos trabajando la unidad de los vecinos y los trabajadores para lograr que recuperen su centro de trabajo, ¿no?
¿Cómo se hace entonces para trabajar en esta unidad? Porque hablamos con algunos vecinos del lugar, en donde decían Curtarza mata Jáuregui, la situación de contaminación, también la falta de control por parte del Estado, y por supuesto siempre se habló de las necesidades y también el derecho a un lugar para trabajar, ¿no?, de los obreros del lugar. Pero ¿cómo se hace para buscar la unión entre estas dos cosas? Porque es importante el medio ambiente y cómo afecta a la población en general, pero por supuesto que uno no puede estar de acuerdo con que 500 personas se queden sin trabajo.
Exactamente, es difícil la situación porque la fábrica es una realidad. Digamos, la contaminación que ha generado la fábrica es una realidad. Pero yo creo que entre los trabajadores y los vecinos, que somos los mismos, digamos, porque los trabajadores viven en la misma localidad, hay que buscar alternativas para poder influir en el poder político y en las decisiones que toma el empresario. O sea, no puede estar aislado la decisión de hoy por hoy, la decisión de reabrir la fábrica. Creo que vamos a estar en nuevas condiciones para pelear en qué forma, ¿no? Tiene que seguir funcionando. O sea, desarrollando este vínculo, este contacto fuerte con los trabajadores, que vean que es necesario el apoyo de la sociedad, podemos insistir en una pelea en conjunto en cuanto a que a sus condiciones de trabajo, ¿no? Porque el hecho de que una fábrica no responda con las cuestiones ambientales, el primer perjudicado es el trabajador que está al mando de toda la maquinaria. Así que,
¿en alguna ocasión hubo inconvenientes entre los trabajadores y las personas que, bueno, reclamaban por un ambiente sano, medio ambiente sano?
Sí, en algún momento hubo inconvenientes.
Sí, fue el año pasado.
Sí.
¿Y esto se está trabajando también?
Nosotros nos hemos acercado y desde el momento que nos acercamos los compañeros nos explican, bueno, porque el medio ambiente, que nos muestran toda la fábrica, tratando de explicarnos los procesos, las situaciones, la planta depuradora, lo que nos ha permitido a nosotros poder tener un diálogo distinto con ellos, desde otro lugar. O sea, visualizando que no somos ninguno, por la situación particular en la que está, es enemigo del otro. Es un trabajo bastante lento, pero nosotros lo hemos encarado porque pensamos que es necesario no mirar para otro lado con este tipo de problemáticas. Los compañeros trabajadores en este caso son parte de la problemática y tienen que ser parte de la solución.
¿La toma hace cuánto que se está efectuando, la toma de la planta?
Un mes y unos días, del 1 de agosto.
¿Y la metodología? ¿Van rotando? ¿Hay algunos compañeros? ¿El dueño no apareció más?
El dueño no apareció. El dueño está en Italia, mandó o mandaba información a través de alguno de los representantes o apoderados de la empresa.
Sí.
Desde que se inició la toma pagó alguno de los salarios adeudados, pero al momento ya debe tres quincenas. Los compañeros están suspendidos desde hace 8 meses. y ante la incertidumbre de que quizá la empresa cierre, de que en algún momento los echen, bueno, decidieron organizarse y sí, se turnan para mantener una guardia permanente, hacen asambleas periódicas para comentar la situación, bueno, ese tipo de cosas.
La situación es complicada. Porque sabemos también lo que implica Curtarsa para la población de Luján y claro, la lucha que se está llevando adelante por el cuidado del medio ambiente. Entonces, resulta difícil poder establecer este diálogo que vos recién manifestabas entre la gente que lucha por esto hace muchísimo tiempo, porque Curtarsa, sí, ¿hace cuánto tiempo que está instalado en Luján?
Más de 40 años.
Y, bueno, la organización que hubo y, por supuesto, los trabajadores. Los trabajadores en su mayoría tienen muchos años trabajando en Curtarsa. Los que hoy están resistiendo, que son 100 compañeros en la toma.
Hay trabajadores que hace 40 años que trabajan en la fábrica, que están en la toma. Y a partir del diálogo con ellos, uno se da cuenta que ellos, que por ejemplo, la fábrica tal cual está hoy, que tiene el proceso automatizado, que tiene planta depuradora, hace menos de 10. Que funciona de esta manera. O sea, hoy por hoy, el impacto que puede hacer la fábrica es mucho menor al que hacía antes, pero estamos hablando de más de no sé, 50 años que la fábrica está utilizando productos químicos en la zona. O sea que es un tema complicado porque hay una situación de acumulación de sustancias en la zona que es grave.
Sí.
Y que por eso yo creo que es necesario hacer algo con la cuestión ambiental también.
¿Cuáles son los puntos principales que se están dialogando entre los vecinos que están en contra de la contaminación y entre los trabajadores? Porque hay que llegar a un nivel de acuerdo para poder avanzar en esto. ¿Cuáles son los puntos que ustedes están dialogando para poder llegar a este nivel de acuerdo en esta charla que están llevando adelante?
Sí, mira, es complicado. O sea, nosotros estamos haciendo un acercamiento, nos estamos conociendo y estamos buscando el acercamiento. O sea, hasta ahora los vecinos se han podido acercar y han tenido, o sea, los compañeros los recibieron, vecinos que son parte de la Asamblea Ambiental, se han acercado a brindar su solidaridad, a llevar algún recurso para la toma y hacer una recorrida por la fábrica.
Sí.
Pero hasta el momento no se ha dado la posibilidad de un diálogo, de sentarse a acercar posiciones. Nosotros hemos trabajado en que haya un acercamiento humano en el sentido de conocerse, de solidarizarse, y creemos que estamos en el camino de poder sentarnos en algún momento o sea, desde nuestro lugar como agrupación, intentar sentar a los trabajadores con los vecinos que están reclamando por el problema ambiental.
¿En algún momento se habló de la reubicación de Curtarsa?
Sí, en muchos momentos se habló.
¿Y esto cómo lo toman los trabajadores?
El tema es que los trabajadores sienten que no pueden ser llevados de un lado al otro sin tener seguridad de su fuente laboral. O sea, ellos también saben que la fábrica produce un impacto, ellos saben que en Italia no permiten este tipo de fábricas, claro. Ellos saben perfectamente. El problema es que, como te decía, hasta el momento han tenido un sindicato que justamente no los ha representado en ese sentido, sino que todo el tiempo los ha enfrentado, ha colaborado en ese enfrentamiento con los vecinos. Y entonces nunca se ha trabajado la seguridad para los trabajadores de que no van a perder su fuente laboral. Entonces, esto te estoy hablando de los últimos años.
Uh-huh.
En el último mes, ¿no? En los últimos dos meses, este grupo de compañeros decidió dar un paso en cuanto a tomar la fábrica por la incertidumbre que les generaba estar 6-8 meses sin trabajar. Pero yo creo que lo que es importante es que los compañeros tengan la certeza de que van a continuar con su trabajo para que puedan ellos también pelear por la relocalización.
¿Cuál es, vos me decías que había trabajadores que hace 40 años que están trabajando en Curtarsa? Sí, ¿cuáles son las consecuencias en la salud por la utilización de químicos y esto que estamos hablando?
Mirá,
¿se evidencia esto en la salud de los trabajadores?
Mira, eso en esta, particularmente en algunas de estas personas, no. Uh-huh. Ellos mismos comentan eso. Mirá, yo hace 15, 20 años que trabajo, 40, a mí nunca me pasó nada, dicen ellos.
Sí.
También comentan casos de compañeros que no tienen olfato,
claro.
Que tienen cromo en la sangre. Comentan casos de la muerte de un par de compañeros, otros que tuvieron que ser hospitalizados por un accidente. Y también las precauciones que han tenido después de ese accidente, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo que la situación es complicada para discutirla y para trabajarla.
Y son temas que se repiten en todo el país, porque por un lado los trabajadores, pero también hay que decir el rol que cumple en este caso el empresario, ¿no? Que es el que gana, en este caso se fue a Italia, deja sin trabajo a muchas personas, y por supuesto hoy está la posibilidad de algún diálogo para tratar de solucionar la situación de estos 100 trabajadores. Hay que decir que 500 formaban parte de la planta, pero hay 100 que están tomando la fábrica. No sé, podemos hablar de las mineras, de la necesidad de trabajo que también hay, y que por eso es complicado dialogar de estas cuestiones. ¿Qué pasa con el municipio de Luján?
Mira, el municipio de Luján hoy por hoy no está interviniendo en la situación, no está colaborando de ninguna manera. O sea, incluso a veces por momentos parece que son ambiguos en qué es lo que quieren con la fábrica. O sea, también colaboran con esto de que dicen que contamina, pero no quieren que se pierda la fuente laboral y no tienen una respuesta concreta que también le dé certeza tanto a los vecinos como a los trabajadores de que unos no van a perder su fuente laboral y los otros no van a ver contaminación en su pueblo. El municipio ha sido, hoy por hoy, está ausente de la situación.
Bien. Y por último, Andrés, te quería preguntar cuáles son las organizaciones que están participando, porque hablamos en una ocasión con la Asamblea Ambiental de Luján, sabemos el trabajo que viene realizando. También ellos nos informaban de la lucha que están llevando adelante los trabajadores de Curtarsa, pero ¿cuáles son las organizaciones que están acompañando hoy a estos trabajadores que se van a mantener en la toma? Esta es la decisión que han tomado.
Claro, claro. O sea, que estén participando y acompañando, o sea, su gremio, ¿no? Su federación, ¿no? De Luján, nosotros como agrupación, algunos otros gremios de Luján que están agrupados en la CGT, los han apoyado y colaborado con ellos de distintas maneras, pero en sí no hay ninguna otra organización que esté colaborando con este grupo.
Bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. ¿Mm? Te agrego una más. ¿En algún momento se habló de, bueno, si se hablaba de garantizarle una fuente de trabajo a estos obreros, a estos operarios, que bueno, que la fábrica se cierre, sabiendo la contaminación que hay para el lugar?
Mira, la verdad que no tengo referencia de que se haya hablado de eso, de cerrar la fábrica y buscarles una alternativa laboral.
Claro.
No, porque esa respuesta tendría que venir del Estado.
Claro.
Como yo te decía,
pero el Estado está ausente ahora.
El Estado está ausente de esta cuestión. Entonces, también se podría haber trabajado para que reconviertan la fábrica, para que fabriquen otra cosa, para que formen una cooperativa, pero lamentablemente no están teniendo un apoyo que los asesore en este sentido, que les permita, les sugiera la posibilidad de algún crédito. No hay ninguna tratativa en este sentido, ninguna iniciativa del Estado. O sea, los compañeros hoy por hoy están a la expectativa yo creo que el Estado debiera tener una iniciativa respecto de esto.
¿Hay alguna actividad cercana que tienen planificada?
Por el momento habíamos organizado este fin de semana un festival, uh-huh. y el sábado, que bueno, tuvo la presencia de más de 100 de los compañeros que trabajan en la fábrica, bueno, y que nos sirvió también para acercarnos a todo el grupo de compañeros y mantener esto que decíamos, ¿no?, de trabajar la cuestión de la unidad.
Sí.
Pero por lo pronto no tenemos planificada ninguna actividad. Se está esperando esta semana que aparentemente se había comprometido a venir uno de los socios de la empresa, no directamente el empresario, sino digamos algo así como un segundo responsable, y entonces están esperando novedades de esa reunión que se va a tener esta semana. Y bueno, ahí se verá.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la comunicación y nos vamos a mantener en contacto.
Bueno, gracias a vos.
Hasta luego. Andrés Duor es de la agrupación Movimiento Participación Popular. Nos hablaba de la situación que se está viviendo en Luján. Hicimos entrevistas vinculadas con las consecuencias en el medio ambiente de la empresa Curtarsa. Nos llegaba una información de la decisión que han tomado 100 operarios. En estos momentos se está realizando la toma de la planta por la incertidumbre de la situación de los trabajadores y también porque no saben qué va a pasar con su fuente laboral. El empresario se fue a Italia y luego de acumular mucho dinero, por supuesto, y hoy lo que se está intentando hacer es establecer un diálogo entre las personas que luchan por un medio ambiente sano y los trabajadores del lugar. ¿Cómo se hace para unificar esto? ¿Cuáles pueden ser las posibilidades? Bueno, producir otra cosa en el lugar, pero tiene que haber una decisión desde el Estado. Reubicar a estos trabajadores y garantizarle una fuente laboral. Son temas que se tienen que empezar a debatir. Y por supuesto aquí aparece la necesidad de dialogar. Desde la Asamblea Ambiental nos llegaba a nosotros, que es la Asamblea Ambiental de Luján, este comunicado que mantenía y mostraba el diálogo que se está empezando a dar entre los trabajadores, los operarios y los vecinos. No a la contaminación, pero por supuesto también solidarizándose con los compañeros que en estos momentos no tienen su fuente de trabajo. Del empresario ni hablemos. Se fue a Italia, juntó mucha platita, se fue a Italia. Y por supuesto los que pierden siempre son los mismos. El Estado, por su parte, Luján, en este caso estamos hablando del gobierno municipal, dio opiniones en algunas ocasiones, inclusive le permitió funcionar a Curtarsa cuando no estaban las condiciones dadas, porque había pruebas de la contaminación a través de la utilización de químicos y lo que produjo esto a lo largo de los 50 años, pero por supuesto también en algún momento permitió que la misma funcione. Por eso es que es tan importante este diálogo que decía Andrés que se tiene que dar entre los trabajadores que también sufren los efectos de la contaminación. Algunos dicen que no pasa nada, decía Andrés, pero otros dicen no tienen olfato. Accidentes. Químicos en la sangre. También los trabajadores son afectados por esto que emite Curtarsa. Así que seguramente estaremos hablando y veremos cómo transcurre este diálogo que se está empezando a dar entre la población en general y los operarios, que no están alejados de la población, que son parte de la población y que también merecen un trabajo digno y vivir en condiciones dignas. 10 de la mañana, 27 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Miguel, donde vos digas.
Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. Para informarte, nunca es tarde.
Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota?
Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Lo que intentamos en el programa es decirnos aquello que por lo general no nos decimos, cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes.
Y hay que respetarlo.
Pero claro, es un ejercicio, amigo ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados y hay que acostumbrarse.
Perfiles. La otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar.
¿Alguna vez algún lugar?
Martes, 22 horas, por tu estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Resulta bochornoso verles fanfarronear.
Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande.
A ver quién es el que la tiene más grande.
Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía de Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no?
Recorte informativo, el otro periodismo.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje.
Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas.
Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla, mirada del hombre simple.
Musicalización de Miguel Ángel Costas. Antes escuchábamos Los Chalchaleros y ahora estamos escuchando Los Manceros Santiagueños. Está bien, Miguel. Vamos a seguir escuchando folclore seguramente en la mañana de hoy, pero vamos a variar un poco. Pero está en línea ya el doctor Daniel Cabrera por una situación que se está viviendo de comunidades huichis en el norte de nuestro país. Lo saludamos directamente. Doctor Cabrera, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días a toda la producción y a toda la audiencia.
Bueno, cuéntenos, por favor, qué es lo que está pasando. Había una amenaza de desalojo, era una información que se manejaba también por los medios alternativos. ¿Qué está pasando ahora y por qué las familias deciden tomar estas viviendas ante el déficit habitacional y un lugar para poder vivir?
Tenemos que recordar, en la provincia de Formosa, sí, no existe una política de gobierno en cuanto a las viviendas, y todas las viviendas que se han hecho en su oportunidad fueron algunas entregadas a punteros políticos y otras quedaron para ser usadas ahora, justamente en estas campañas en octubre, digamos, en la provincia de Formosa. Sí. En esta situación se desarrolla una ocupación de 110 viviendas en la localidad de Ingeniero Juárez, a 500 kilómetros de la capital de la provincia de Formosa, digamos, viendo la gente en el estado en que se encontraban las mismas. Un predio de 60 viviendas se encuentra a medio construir y el otro predio sí ya estaba terminado, pero hace 7 años y fue víctima, digamos, de robos, le sacaron las ventanas, las puertas, todas las griferías y quedaron así, quedado hasta el cielo raso, se han llevado. O sea, la gente, ante esta situación de todo el abandono de estas viviendas, bueno, y la necesidad habitacional del Ingeniero Juárez es impresionante, entonces la gente decidió ocupar. Han recibido amenazas de todo tipo, desde el mismo gobierno provincial, del Instituto Provincial de la Vivienda, de que se le va a quitar sus beneficios sociales, y así también no van a ser adjudicatarios de ninguna vivienda más por un periodo de 10 años. Eso fue en forma directa por el mismo organismo, con asistentes sociales y un abogado del instituto. También días anteriores a eso había estado el juez de instrucción que lleva la causa, el señor Rolando Sergio López, que es el encargado, digamos, el juez de la causa, y ha ido al lugar como mediador. Pero ni un momento también en la misma línea de amenazas. Yo estuve ayer en el juzgado de instrucción en la localidad de La Lomita, que es la que tramita la causa, sí, y todavía no se encuentran el expediente de la causa a disposición, digamos, de la parte, digamos. Yo soy abogado defensor de 31 familias que fueron imputadas por el delito de usurpación. Es así también que nosotros tenemos que ver que en esta causa que se investiga si existe o no el delito de usurpación, que recordar que la toma se realizó el 13 de agosto, un día antes de las elecciones, y yo me apersono al lugar el día miércoles a la tarde, en donde a la mañana, después de ir a ver los antimotines que estaban por, digamos, desarrollando alguna actividad ahí violenta, me detienen. Yo fui detenido en esta causa, estuve 48 horas detenido sin ninguna justificación por el mismo. Y las familias todavía se encuentran con amenazas de desalojo, constantemente intimidaciones por parte de la policía, por parte del gobierno, de desalojarlo. Y en el juzgado no consta, digamos, una orden de desalojo, o no me muestran a mí como defensor, digamos. Están gravemente afectando mi derecho de ejercer la profesión como abogado.
No lo reconocen, no lo reconocen como abogado de defensor de las familias.
Exacto, son gente, inclusive, es algo muy extraño porque son gente criollas y gente huichí de la zona, digamos, no es que vienen de otro lado a ocupar, sino que son gente de ahí del lugar. Yo pude constatar, hice todo un registro de todo lo que existe, inclusive se puede observar en YouTube, hay una página, hay un video cargado que ha hecho la misma gente, en donde se detalla claramente lo que fue el primer día, digamos, y así es más, las familias, con todo el temor que existe, sí, siguen, digamos, documentándose con fotografías, con filmaciones de todas las amenazas. Inclusive estuvo la caballería en el lugar. Ayer bajaron con colectivos en la localidad del Ingeniero Juárez, muchos policías que volvieron a rondar en el lugar, y la gente y los niños, con mucho temor, inclusive impiden a ir a las escuelas a los niños. Entonces todo eso, ver y estar en el lugar es muy triste. Se han acercado organismos de derechos humanos al lugar y han hecho las contrataciones correspondientes.
¿Cuáles? Bueno, estas 110 viviendas que fueron ocupadas ante la necesidad habitacional, ¿quién las construyó? ¿Es del Instituto de la Vivienda de la provincia? ¿Pertenece a la Nación?
Digamos, también hay que recordar, digamos, las 60 viviendas que primero se construyeron hace 18 años, que en realidad...
¿Y no se ocuparon?
¿Cómo dice?
¿Y no se ocuparon? Digo, hace 18 años se habían construido...
No se ocupó ni un momento, digamos. Tuvieron 18 años en construcción, algunas se terminaron, otras no, otras quedaron por la mitad. Algunas que están sin techo, sin nada, están por la mitad. Igual la gente ingresó al lugar y está decidida a quedarse y a terminar de construir las paredes y poner su techo y, bueno, y con las aberturas correspondientes. En estos 18 años que han pasado, quedó ahí como abandonada esas viviendas. De esas 18 viviendas hay personal, inclusive se utiliza como de servicio en la zona, digamos, está Gendarmería Nacional, es una zona muy alejada de la provincia de Formosa. Entonces, los médicos que van al lugar, se le da como de servicio a los gendarmes, a los policías, y a ellos ingresaron y a ellos nunca se les acusó de ningún delito. Bien. Eso es en el barrio San Martín, como suelen llamarle ellos. Y en el otro predio, que es a 3 cuadras del barrio San Martín, que son 50 viviendas también, inclusive hay una abogada que actúa como jueza en algunos casos, la doctora Ocampo, que también está ocupando. En el barrio San Cayetano, ella ocupa una vivienda. Gendarmes y médicos de ahí de la zona también, que no está mal. El tema es que, ¿por qué justamente ahora se le acusa a la gente, o no se entregó hace 7 años el barrio San Cayetano a la gente que realmente necesitaba? Entonces, eso es como el malestar de la gente y también el malestar de ver cómo se están destruyendo esas viviendas, siendo que hay gente que vive en alquiler o hacinada en la casa del padre con varios hijos. Entonces, dice, la mayoría de las personas que están ahí son mujeres con varios hijos y sin un jefe de hogar, digamos, ellas representan el jefe de hogar de la casa y son mujeres, eso es lo que más sorprende.
También teníamos la información, doctor, que habían llegado, bueno, usted lo decía recién, muchos efectivos policiales, la amenaza del desalojo, esto que es constante, la amenaza por parte del gobierno, que, bueno, que dice, bueno, el que esté en una toma no va a tener acceso a poder acceder o ni siquiera inscribirse a un plan de vivienda.
Sí, en esa línea, el sábado...
Es lo mismo que pasó en otros lugares, digo, pasó en Jujuy, pasó aquí con el indoamericano.
Sí, no, y es en la misma
política
línea
nacional.
Es en la misma línea del indoamericano, digamos, no es otra cosa, digamos, es lo mismo, porque días atrás, y gracias a ustedes los medios que se preocupan por esta situación y se ocupan, más que nada, que ustedes llaman, se comunican, tratan de tener información de primera mano, que me parece lo mejor, han ido como bajando las presiones, porque hubo días atrás, estuvo caballería en el lugar, como amedrentando a la gente. Es más, también, constantemente la policía controlaba la gente que entraba y que salía, digamos, los chicos hasta el día de hoy no pueden ir a la escuela porque la policía está ahí en el lugar. Que se los alimentos no podían traer, inclusive a los comerciantes se le amenazaba con que se le iba a clausurar porque no podían ellos ir a comprar en ningún comercio.
Claro, doctor, ahí lo llamamos del celular, pues se va a cortar, trabajamos con tarjeta, ya lo llamamos
perfecto,
nuevamente. Ya lo
perfecto,
llamamos nuevamente.
Muy bien,
está el doctor Daniel Cabrera hablando con nosotros. Vamos a subir un poco la cortina, nos daba datos de esto que es una toma que están llevando adelante familias de un barrio, estamos hablando de Ingeniero Juárez, en Formosa. Nos hablaba de distintas cuestiones el doctor Cabrera. Por un lado, la política de no hacer del gobierno de Formosa, la política de represión también, las amenazas que son continuas por parte del Estado, las asistentes sociales que van a amedrentar a las familias, a los barrios, que instalan el temor, el miedo, que ha llegado caballería, gendarmería al lugar y policía también de la provincia para desalojar a estas familias que piden un lugar para vivir. 15 años que se construyeron las viviendas y no fueron entregadas a los que necesitaban. Es un poco más que desidia eso. Es algo más. Es que no les interesa absolutamente nada. Jueces que han tomado o profesionales que han tomado viviendas, pero a ellos nadie los desaloja. Vamos a subir un poco la cortina y seguiremos hablando con el doctor Cabrera. Vamos a llamarlo por celular. Se ha cortado la comunicación telefónica por tarjeta para que nos siga explicando qué es lo que está sucediendo en materia de tierra en Formosa, específicamente en Ingeniero Juárez. Pero no se desvincula con lo que venimos trabajando hasta el momento, porque pasó en el Indoamericano, decía el doctor Cabrera. Las amenazas y la represión. Pasó en Formosa. Pasa también en Jujuy, con agregando un personaje más, que es la empresa Ledesma, y los intereses económicos que hay de por medio. Siempre son los mismos. Ellos están peleando ahora por tener un lugar para vivir, dicen que no se van a mover de ahí. Desde el 13 de agosto se está llevando adelante la toma, y estamos hablando con el doctor Daniel Cabrera, quien también fue detenido sin causa alguna, y las familias están imputadas por el delito de usurpación. Subimos la cortina y tratamos de comunicarnos nuevamente con el doctor Cabrera. Ya recuperamos la comunicación con el doctor Daniel Cabrera. ¿Cómo se están organizando para esto que es las persecuciones, las amenazas continuas? ¿Cuál es la organización que hay en el barrio, que es la toma de estas 110 viviendas?
Y actualmente, digamos, la organización es la misma gente, digamos. Son las que están viendo algún delegado, algún representante, algún cabezante de familia para que pueda reunir en asamblea, y todos deciden asamblea cómo van a continuar ellos. Es difícil la situación ahí porque el control es un pueblo chico. Uh-huh. Y el control es, en este caso, muy seguido, digamos, en ingreso al lugar y ya con mi detención es alarmante, digamos, ya me han detenido y bueno, creen que yo estoy instigador, digamos, de la situación, siendo que también han llamado para que los defienda. Y por momentos se encuentran, digamos, sin un asesoramiento técnico legal. Yo solo, yo tengo mi estudio jurídico en la ciudad de Las Lomitas, y ahí desarrollo mi actividad como abogado de pueblos indígenas y en forma privada también. Y bueno, la comunicación es pues provisoriamente por teléfono. No me puedo, digamos, arriesgar también en todo momento la continua persecución a mi persona y a la gente que está ahí. Gracias, digamos, a ustedes que se preocupan por esta situación. Ha cesado en algunas cuestiones eso, pero las viviendas siguen tomadas, digamos.
Muy bien, y la última pregunta, le agradecemos muchísimo la comunicación y lo vamos a estar llamando nuevamente, es ¿qué pasa con las comunidades originarias? Usted recién decía que trabajaba por los derechos, ¿no?, de los pueblos originarios, porque son avasallados también en la tierra, ¿no? Se ve en Formosa lo que es la compra de grandes extensiones de tierra concentradas en pocas manos. ¿Qué es lo que está pasando vinculado con esto? ¿Qué muestra y está relacionado con la necesidad de tener un lugar para vivir?
Sí, no, más que nada, digamos, Formosa, en cuanto a la situación de tierras originarias, es alarmante la situación. Veamos la no aplicación de la ley 26.160 en la provincia de Formosa. Uh-huh. Veamos cuándo fue sancionada, digamos. Es una ley que salió en beneficio de las comunidades indígenas de todo el país, y hoy en Formosa no se ha avanzado con el relevamiento de las tierras para ver qué tienen las comunidades, digamos. Acá en el año 1986 entregaron tierra, pero al día de la fecha las comunidades han crecido casi 4 o 5 veces más, y la tierra es insuficiente. Y en eso tenemos que ver claro lo que es, cómo se llama, el caso de la primavera. Hoy Félix Díaz está procesado por el delito de instigación a cometer delito. Entonces, en esa línea, digamos, hoy reclamar por tierras, reclamar por los derechos, tanto indígena o no indígena, sea por una vivienda o sea para ampliar la comunidad indígena, hoy o somos vistos como instigadores o como promotores de todo esto, y claramente nos estigmatizan como como la oposición en contra de una política de gobierno. Y vemos acá que la legislación indígena o el convenio 169 de la OIT hoy es inexistente, inaplicable en territorio formoseño.
Muy bien, doctor Cabrera, muchísimas gracias. Lo vamos a estar llamando nuevamente en estos días para saber cómo sigue la situación y, por supuesto, el acompañamiento desde lo que es esta radio comunitaria recuperada por trabajadores desde la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muchísimas gracias a toda la producción y a toda la audiencia. Que tengan buen día.
Hasta luego. Hablábamos con Daniel Cabrera, que es el abogado de estas familias, 31 familias, perdón, que fueron imputadas por delito de usurpación. Están desde el 13 de agosto en este lugar. Son 110 viviendas que no se habían entregado. Y dice también la situación de amenaza continua que se vive, tanto por la represión, que estamos hablando de las fuerzas policiales, de gendarmería y demás, y también por la asistencia social que tiene que dar el Estado. Las familias decidieron hasta el momento no retirarse de este lugar. La toma en el barrio San Cayetano también es una realidad, nos decía, y la que lleva adelante la misma son las comunidades huichis del barrio Obrero, que también están ocupando un centro de integración comunitario. Vamos a continuar con esta información seguramente en la semana para saber qué es lo que sucede. La amenaza de desalojo es continua y ciertamente a través de lo judicial también se está avanzando. 10:55 En unos instantes hablaremos con Cecilia Rodríguez porque tenemos que hablar de tierra en Moreno. ¿Qué pasa? Ayer hablaron ellos con unos vecinos del barrio Atalaya que les decían que se están organizando porque hubo muchos desalojos en tierras que fueron ocupadas por gente que no tenía dónde vivir. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Hoy hay una reunión con el IDOAR en estos momentos. Están los vecinos esperando ser atendidos. Veremos qué es lo que pasa, veremos si pueden dialogar y qué información hay acerca de esas tierras en concreto. ¿Qué pasa? Ayer habló Fernando Choa y Cecilia Rodríguez con Daniela y nos comentaba lo que estaba sucediendo en el barrio y por qué organizaron una asamblea. Hoy hay una reunión en el IDOAR. En el IDOAR vamos a tener entonces una continuidad en materia informativa. Cecilia Rodríguez ya está ahí, en unos minutos estaremos hablando con ella. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59, donde usted diga Miguel Ángel Costas.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para comprender las estadísticas oficiales. INDEC. Ente destinado a salvar las distancias entre el deseo y la realidad a favor del deseo, del gobierno. Por su similar sigla, muchos lo confunden con el Instituto Nacional de la Comedia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Thank you.
cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
FM Moreno, FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas.
Dijo variado Miguel Ángel Costas y ahí así estamos, variados, ahora escuchando tango. Hace un instante nomás Gardel estaba en la musicalización de Miguel Ángel, que está allí acompañando, por supuesto, en esta construcción de la información en la mañana del día de hoy, 6 de septiembre. Recién hablamos con Cecilia Rodríguez, está llevando adelante la reunión entre los vecinos de Liduar, está en el lugar Claudia Sena, así que seguramente va a estar la continuidad informativa en Nunca es Tarde. En este momento no puede salir al aire porque se está llevando adelante la reunión entre los vecinos de Atalaya y Eliduar, en donde Eliduar, para plantear cuál es la situación allí y la necesidad también de la gente que necesita un pedazo de tierra para poder instalar su casilla y poder vivir allí con sus hijos. Una historia que se repite en Cuartel Quinto, como le decíamos ayer, en Villanueva, se repitió también en La Gloria. Bueno, ahora en Moreno Sur la expresión de los vecinos es la misma. Se están organizando, ayer hubo una asamblea a las 7 de la tarde y hoy están reunidos con el IDUAR, este organismo descentralizado de la Municipalidad de Moreno. Una información más antes de finalizar el programa del día de hoy. Hay un comunicado de familiares y amigos de Luciano Arruga. Dice, el 8, el 9, el 10 de septiembre habrá un acampe frente al municipio de La Matanza. El día 23 de mayo, familiares y amigos de Luciano Arruga, acompañados por Adolfo Pérez Esquivel, los compañeros también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la agrupación Hijos, se reunieron con el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y el motivo del encuentro era para recordarle al intendente su promesa de cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. En cuanto a la causa, presentar algún imputado, en la actualidad dos policías han sido imputados en una causa por encubrimiento. En conclusión, el destacamento debía ser cerrado para que comenzara a funcionar un espacio para la memoria, cedido a familiares y amigos de Luciano, para que allí se desarrollen actividades sociales y culturales. Esto, que fue una promesa, no se cumplió. Hasta el día de hoy sigue funcionando ahí el destacamento y lo que piden los vecinos es que se pueda transformar en un lugar para realizar actividades sociales. Por ello, el 8, el 9 y el 10 de septiembre se va a llevar frente al municipio de La Matanza un acampe pidiendo que se cumplan las promesas del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Estaremos ampliando esta información. Vamos a tratar de comunicarnos con Vanessa Orieta para saber las actividades que se van a llevar adelante esos días, el 8, el 9 y el 10. Y, por supuesto, el pedido de justicia por Luciano y por todos los desaparecidos en democracia. 11 de la mañana y 7 minutos, esta democracia que tenemos y que sigue matando, desapareciendo a personas, y es el resultado también y la continuidad de una historia nefasta que vivimos en los 70 con la dictadura militar, pero que también las políticas de tortura y represión se visibilizan en tiempos de democracia, donde los asesinatos siguen continuando y los jóvenes y los adultos también son desaparecidos. Luciano es un caso, pero también Julio López y otros. nos vamos a despedir. Miguel, ¿te parece? Estamos en los últimos minutos, hoy en la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. Todo el equipo informativo, Cecilia Rodríguez está en el IDUAR, en este momento trabajando, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, que habló con nosotros, y quien les habla es Cintia Medina, por supuesto, todo el equipo de esta radio recuperada. Gracias por estar compartiendo la mañana en el día de hoy. Nos encontramos mañana con más información en la 90.1.
Corte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Juego de rol en el que muchos hacen que preguntan y uno o más hacen que respondan. La concurrencia depende del catering. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.